Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué. Un programa de conversación sobre la primera infancia y el mundo que los rodea, para compartir con la familia. Conducen el periodista Marcelo Morales y la profesora Ana Mujica. La cita es el viernes a las 12 horas a través de 107.5 Radio Universidad de los Lagos.
Es un gusto saludarlos, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro maravilloso programa en este hermoso día. Con lluvia o sin lluvia, todos los días son hermosos para nosotros. Siempre con temáticas muy, muy relevantes para nuestras familias y para la comunidad en general. Temas muy actuales que permiten conocer distintas realidades en base al conocimiento de nuestros invitados e invitadas. Bienvenido, Marcelo, a mi programa, el mío, porque tú siempre me abandonas. Bienvenido, Marcelo.
Hola, Anita, un saludo para ti, para todas nuestras auditoras, auditores, para la familia en general, porque como bien lo dices tú, siempre temáticas relevantes, temáticas que inciden en la familia, porque el mundo de los porqué es eso, el porqué. Colocarnos en el sitial del pequeño, de la pequeña, que siempre está con el porqué.
Oye, Marcelo, te quiero hacer una pregunta antes de iniciar el programa, ¿verdad? Para que nos refresque y nos recuerde un poquito sobre tu experiencia. Cuéntanos cómo manejaste tus emociones al inicio de toda esta cuarentena, de esta pandemia que nosotros vivimos. Tú tienes tu experiencia personal. ¿Cómo manejaste eso?
Ya, mira, bueno, yo creo que como todas las personas, fue un cambio brusco, no fue un proceso. Al principio eran noticias como de una película que estaba en China, pero que lamentablemente uno cuando va leyendo sabía que esto, al no haber cerrado la frontera a este país, esto se iba a expandir. Yo como tengo familia en España, comencé a saber de esto con harta anticipación y lamentablemente se sabía que iba a llegar acá. Y dentro de ese contexto vino este cambio y el cómo abordarlo para que la esperanza, mira las palabras que voy a decir, la esperanza, para que los resguardos, los cuidados, los seres queridos y también, ¿por qué no?, la oportunidad de crecer como persona, estaban ahí. Así que comencé a tomar esto en forma particular o personal, con mucho cuidado. Llegó mi madre acá, que es adulto mayor, llegó de Temuco, que precisamente se iba a vivir a España y quedó atrapada. Y ahí cambió todo, sí. Es decir, cada salida es un total resguardo. Y en lo anímico y en lo emocional, intentar tener ciertas rutinas que le den a uno una tranquilidad. En términos de, por ejemplo, actitudinales, pero también romper el esquema con actividades. Yo tengo la suerte de vivir aquí frente a un parque maravilloso, el Parque Chullaca, que lo conocen todas los osorninos y las osorninas, y que hay que aprovecharlo. Es un espacio abierto, limpio, hay que ir a ciertas horas, y ahí se puede ir. Así que yo creo que he abordado esto como un aprendizaje total, viendo el contexto de los seres humanos, qué emerge de este ser humano y qué pasa con los niños y niñas y la familia. O sea, son variados aspectos, Anita.
Ah, muy bien, porque por ahí vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Fíjate que estabas hablando sobre el manejo de las emociones, eso que llaman actualmente inteligencia emocional, y tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos nosotros como personas, tanto los niños como los adultos, para comprender y manejar nuestras emociones. De manera positiva o negativa. Bueno, si no la manejamos, tiende a ser negativa. Entonces, nuestras invitadas de hoy, porque tenemos dos bellas invitadas, vas a tener el placer de tener a las más bellas invitadas que hayas tenido acá en este programa, porque somos las profesoras de la carrera de educación parvularia. Ellas son María José y Jacqueline. Chicas, por favor, preséntense.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María José Bergman. Como bien decía Ana Mujica, soy educadora de párvulos. académica del Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Desde ya agradecida por la invitación que nos realizó Ana y Marcelo, y con mucho gusto de poder participar en su programa. Mi nombre es Jacqueline Casas, soy educadora de párvulo, magíster en educación inicial, y pertenezco a la carrera de educación parvularia de la Universidad de Los Lagos de Osorno.
Ok, chicas, háblenos un poco ustedes sobre este manejo de las emociones para entrar en otra temática más relevante. Esto también es importante, ¿no? Pero porque vamos a conocer otro punto de vista de lo que siempre hemos nombrado aquí en este programa, que son las consecuencias de la pandemia, pero en este caso desde el lado de los profesores de la universidad. Acá hemos conversado con estudiantes, con profesionales de otras áreas, hemos hablado con psicólogos, con profesores de institutos privados, institutos públicos, de Junji. Bueno, aquí ha llegado todo el mundo a conversar sus diferentes posturas. Falta ahora los profes de la U, pero háblenos un poco primero de la parte de la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional es un concepto que se viene acuñando desde hace bastantes décadas, ¿ya? Y muchas veces confundimos qué es lo que es la inteligencia emocional, porque siempre pensamos que la inteligencia emocional es saber comprender las emociones propias, y resulta que es comprender las emociones propias, pero también las ajenas, el poder darnos cuenta, ¿ya? Todo esto para poder relacionarnos de una manera mucho más efectiva con las otras personas. Y nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. Hay personas que cognitivamente son muy inteligentes, pero no tienen las ciertas características que definen la inteligencia emocional. Una de esas características es la capacidad de empatía, lo que vamos sintiendo por el otro, ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Que es una característica que tanto hoy día cuesta. La asertividad para poder enfrentar estos problemas. Y en esto yo me quiero detener, la asertividad en estos momentos. ¿Cómo estamos siendo nosotros asertivos para enfrentar esta situación de pandemia? Porque aunque nosotros no queramos, nuestra vida cambió, pero en un 100%. Ya nosotros, como académicos, como profesores de la universidad, nos vamos a la universidad, estamos todo el día sentados frente a un computador, que es un tremendo desgaste. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo mejorar nuestra situación, cómo enfrentar esta situación, ver un poco las cosas desde una perspectiva más positiva, ¿ya? Porque aunque nosotros no queramos, tenemos que pensar que vamos a seguir por mucho tiempo más, no sabemos, ¿ya? Muchas personas estamos esperanzadas que esto pronto va a pasar, y yo soy una de ellas. Confío en Dios que pronto vamos a tener una solución. Pero, de igual forma, tenemos que desarrollar ciertas características como personas, como seres humanos, para poder enfrentar esto.
Como uno va conociendo así como que temáticas y se van desarrollando todos los días y uno no se da cuenta. Cuéntanos, María José.
Y dentro de la inteligencia emocional que mencionaba Jacqueline, es importante considerar algunos componentes que la conforman. Por ejemplo, las habilidades intrapersonales y las habilidades interpersonales que ahora se ponen como muy en juego en todo este contexto de pandemia en el cual nos encontramos. Por ejemplo, algunas de estas competencias intrapersonales son como el conocimiento de uno mismo, el conocer nuestras emociones, este autoconocimiento de saber mis fortalezas y también mis debilidades, ¿cierto? También la autoconfianza, la convicción de que tú puedes hacerlo y puedes alcanzar tus objetivos. Y por otro lado, algo que está como bien en boga es la autorregulación de las emociones. La regulación emocional, que en el fondo es la capacidad de mejorar las emociones o los impulsos conflictivos de una manera apropiada, o sea, modular de alguna forma nuestro comportamiento. También aquí entra la flexibilidad, la capacidad, ¿cierto?, de adaptarnos a los cambios del entorno, aquí en este contexto de pandemia el ser flexible, ¿cierto? Se ha puesto en juego totalmente el cambiar, ¿cierto?, nuestros lugares de trabajo a desde esta instancia online, ¿cierto?, virtual, el desarrollar todo lo que antes estábamos realizando desde la universidad, ahora traspasarlo a la virtualidad, por así decirlo. También la capacidad de innovación, ¿cierto?, el sentirnos cómodos y abiertos a nuevas informaciones o ideas. Son algunos como de los puntos de estas habilidades intrapersonales que nos han permitido conocernos un poco más y también ir trabajándolas y desarrollándolas aún más. Yo siento que a veces vivíamos en un contexto tan rápido de una rutina diaria de trabajo que a veces no nos permitía darnos cuenta, de hecho, ni de qué sentíamos frente a tal situación. O sea, nuestro mundo está muy rápido.
Ok, bueno, un gusto saludarla a las dos, a Jacqueline, a María José, verla acá nuevamente en esta ocasión a través de la virtualidad. Pero estaba pensando lo que está también, a lo mejor, valga la redundancia, pensando la auditora o el auditor que está escuchando esta teoría tan rica, estos conceptos, este análisis. Y aquí viene una cadena que quería yo, más que preguntarles, comentarles para que ustedes me precisen, que por ejemplo, además de todo aquello, hay un contexto dentro de cada hogar que se vive distinto en un país como el nuestro, que tiene tantas particularidades de heterogéneas, ya sea en lo económico, con gente que, por ejemplo, ha perdido los trabajos, violencia intrafamiliar, que hemos tocado esos temas acá, niños, niñas, pequeños que observan prácticamente y escuchan y absorben sin ningún filtro las emociones negativas contra el mundo, el sistema, todo está perdido de los adultos. Y dentro de todos estos contextos, preguntarle a ustedes, ¿cómo hace una profesora como ustedes, que están con estas futuras generaciones que en este momento están entregándole la información y la educación a las futuras educadoras de párvulo? Justamente por lo que plantea Jacqueline, es una carga abismante de trabajo. Si no hay una vía de escape concreta y sana, por así decirlo, la persona le puede pasar la cuenta fácilmente. Entonces, la pregunta es, dentro de los comentarios que se hacen, ¿cómo es la preparación que reciben estas futuras educadoras de párvulo, considerando que ustedes, profesoras, no son unas máquinas, no están con una barrera, una coraza, como para no recibir esto? Y pensando también que en este contexto se abren posibilidades, porque hay gente que está haciendo clases, videos a través del Zoom, y que son verdaderos tutoriales para niños pequeños y pequeñas, se adaptaron súper bien, pero hay otras que les sale mal, les sale fome, los pequeños no se quieren conectar, los chiquititos en un jardín, por ejemplo. Entonces, el desafío que le queda a esta futura educadora que va a ir a un jardín, a la que tú estás formando, va a ser tremendo. Entonces, dos preguntas para concretar. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo logran colocarse en este rol de ser guías de estas futuras educadoras, considerando los contextos que ustedes también se ven apremiadas? Y si es que esto es una oportunidad para estas futuras educadoras de no morir en el intento y a la vez sacar otro plus en lo tecnológico, con la virtualidad, pero con algún aprendizaje. Eso quería preguntarle a ambas.
Déjame iniciar yo y después, ¿no? Comienzo yo y después le doy el pase a María José y a Jacqueline. Bueno, para nosotros, igual que para ti, fue de, ay, qué bueno, vamos a trabajar en casa unos días. Eso fue como que dos semanas, un mes, y así íbamos. Y poco a poco, por supuesto, para nosotros también fue un shock como profesoras. La universidad de alguna manera nos puede brindar o nos busca de brindar apoyo psicológico porque nosotros tenemos que combinar el día a día con clases, los quehaceres del hogar, con la familia. Pero igualmente la universidad buscó de capacitarnos en algunas áreas de tecnología y llegó el bombardeo de lo que fue talleres, seminarios, cursos, no sé qué, y eso yo creo, por lo menos a mí, recibir tanta información y querer hacer tantos cursos, tantos seminarios a la vez, no vuelve loco y estresado uno. Entonces uno va poco a poco buscando como que regularizar todas esas emociones que uno va sintiendo, pero como tú lo dices, todos somos diferentes, manejamos el mundo de maneras diferentes y tenemos necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, yo puede ser que yo asumí de una manera mi rol, Jacqueline de una manera y María José de otra, y cada uno tiene, vamos a decir, una forma de expresarse con las estudiantes y tiene que tener eso que están diciendo ellas, mucha empatía para poder entender también lo que las estudiantes están viviendo. Paciencia para poder nosotras regularizarnos y manejarlo dentro de todo este ámbito. María José era una de las que decía, quiero trabajar desde mi casa. Yo creo que ya debe estar arrepentida. Sí. María José, te dejo el pase.
Sí, la verdad es que fue todo un desafío el realizar las clases de manera virtual y desde nuestros hogares y compatibilizando, ¿cierto?, nuestros tiempos con otras labores y otras responsabilidades que tenemos. Sin embargo, desde la universidad igual se ofrecieron todos los tutoriales y capacitaciones para realizar esta labor de la mejor forma. Y así lo hemos tratado de ir haciendo. Y por lo mismo, o sea, yo antes decía, se ponen en juego todas estas habilidades y competencias, el de flexibilizar, de innovar en esta educación virtual, de traspasar pantalla de alguna forma los contenidos y al igual preocuparnos de qué está sucediendo al otro lado, en lo posible. Porque como tú lo planteabas, Marcelo, todo lo que está ocurriendo en cada familia acá va a depender si es que tiene trabajo, ¿cierto? ¿Qué condiciones está la alumna? Entonces, hemos tratado en lo posible de conocer, ¿cierto?, cómo se encuentran nuestras alumnas para así llegar de la mejor forma. A veces es un poco difícil, pero lo hemos tratado de ir haciendo así, y sobre todo porque nos caracterizamos por siempre estar atentas y escuchar a nuestras alumnas, en el caso de que así lo requieran. Y esta no, también no ha dejado de ser la oportunidad, porque de hecho a veces uno recibe correos de las alumnas, profesora, tengo un problema, entonces como que hacemos de profesoras, como de guías, de psicólogas, de todo, y es súper necesario, sobre todo en estos tiempos, ser muy empática y tener como eso de radar muy atento a las necesidades que puedan ir surgiendo desde nuestros estudiantes.
Sí, concuerdo plenamente con lo que dice María José. A todos se nos puso un poco el mundo, se nos dio vuelta con esta situación de pandemia, y con las estudiantes también. Creo que una de las mejores formas que hemos logrado traspasar un poco, como decía María José, la pantalla, entregar los contenidos, es siendo muy empáticas y especialmente saber escucharlas, ¿ya? Por ende, siempre que hacemos una clase sincrónica, donde las citamos a todas, o clases asincrónicas, donde trabajamos en grupos más pequeños con las estudiantes, en talleres o en tutorías, en nuestro caso damos un tiempo, preguntamos cómo están sus familias, cómo se sienten ellas. Entonces ahí tratamos de lograr una conversación y una cercanía, ¿ya? Y es una cercanía que es muy favorable y muy positiva con las estudiantes. Porque muchas veces estas clases asincrónicas, donde trabajamos en grupos más pequeños, les permite a las estudiantes sentirse en un ambiente más de confianza y más de seguridad. Y salen temas muy importantes, salen problemáticas muy importantes, lo cual nos va permitiendo a nosotros conocerlas un poco más y poder entender el mundo en el cual ellas están insertas. Que muchas veces nosotros creemos que es un mundo que no tiene problemas, pero nos encontramos con situaciones realmente muy dolorosas, muy complicadas. Por ende, nuestro rol como académicas, como profesoras de la universidad, es poder guiarlas y orientarlas de la mejor manera posible. Y eso se da en estos momentos que son más de trabajo más personalizado.
Una de las... muchas gracias por esa respuesta. Una de las preguntas que también la gente se hace, tratando de ser oído de lo que está viviendo el contexto en general, es que esta es una profesión donde, me atrevería a decir, es independiente a todas las demás, porque tiene y requiere de todo el conocimiento, pero adaptado a que esta persona que va a ser la educadora tiene que llegar a ese pequeñito y a esa pequeñita ser, que como siempre lo digo yo, es una esponjita. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacen ustedes para que esta estudiante no pierda esa riqueza que solo da para la educadora de párvulo, para la técnico, ese contacto, esa sonrisa, ese lenguaje corporal que es tan influyente? Y además, porque no es lo mismo un estudiante que entró hoy día, este año primero, y se encontró con esta situación, a una que está en la medianía de la tabla, como digo yo, y otra que está por egresar. Entonces, ¿cómo se suple si es que eso se pierde? ¿O ustedes creen que el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse, reinventarse totalmente para que cuando llegue el aula va a aflorar todo aquello que estuvo guardado, que no se perdió? Y insisto, esa es como la magia que tiene la educadora, la chispa, que basta un gesto y te acoge, y que no puede no tener ese gesto que te acoge a la comunidad escolar, etc. Esa es una duda que plantean. Jacqueline.
Mira, Marcelo, nosotros en educación parvularia, y específicamente las estudiantes que hoy en día están realizando su práctica profesional, que no puede ser presencial por razones obvias, todo a través de la web, trabajamos mucho lo que es la reflexión. Y ellas afortunadamente tuvieron 3 años presenciales, ¿ya? Donde al trabajar la reflexión permite que las estudiantes vayan conociendo sus debilidades y fortalezas. Fortalezas que nosotros pedimos que ellas las sigan perfeccionando, sigan potenciando, y sus debilidades, que ellas busquen propuestas de mejora. Porque nuestra carrera, nuestra profesión, perdón que sea tan autorreferente, pero para mí es una de las más importantes, porque trabajamos con los niños de hasta 6 años, y todos sabemos, ¿cierto?, que hasta los 3 años es uno de los periodos más importantes en cuanto al aprendizaje de los niños. No quiere decir que después no sigan aprendiendo, obviamente, ¿ya? Entonces el rol de la educadora es de suma importancia para poder entregar y desarrollar todas las habilidades, ¿ya? Tanto cognitivas, psicomotoras, como emocionales. Por ende, nuestras estudiantes, que hoy en día, vuelvo a decir, están en práctica profesional, saben muy bien cómo deben ser ellas para poder captar la atención de un niño, para poder lograr que un niño se concentre, ¿ya? A su vez, también han recibido ciertas capacitaciones para poder enfrentar también esta situación que no es fácil para ellas, que no son clases presenciales, sino que es a través de una cámara. Entonces, a través de una pantalla no tenemos el contacto físico, el niño no va a ver el lenguaje corporal de la educadora o del estudiante, la educadora en formación en este caso. Pero ellas sí cuentan con las herramientas. Además, lo otro es que cada estudiante en práctica cuenta con una supervisora guía de la universidad, con las cuales estamos en constante, en permanentes reuniones, ya sea por Zoom, por Meet, por WhatsApp, por correo electrónico, ¿te fijas? Entonces siempre hay un proceso de acompañamiento con ellas.
Okay.
Ahora yo quiero irme hacia otro lado de la historia. porque fíjate tú, siempre que conversamos nos vamos para el lado de la historia de los estudiantes. Muy, muy, muy poco tocamos lo que es la parte de los académicos, de los profesores, de los guías. Desde la perspectiva de ustedes dos, pero yo no me voy a involucrar en el tema, ¿qué habilidades han desarrollado ustedes a raíz de todo este proceso que estamos viviendo desde hace ya casi 5 meses, 4 meses y medio? ¿Qué les ha permitido, qué han aprendido, qué han desarrollado más? ¿Cómo les cambió la vida todo este proceso que estamos pasando? Le cedo el honor a María José.
Muchas gracias. Hoy la verdad es que tu pregunta da para reflexionar. Y de hecho es algo que igual he analizado en este tiempo. Yo creo que fue desde el inicio, ¿cierto?, de esta pandemia y el día que nos dijeron vayan a sus casas, desde allá trabajan, fue un tiempo para parar un poco esta rutina tan extensa y para reflexionar un poco sobre también cómo se iba a realizar de aquí en adelante. Fue la verdad todo un desafío, pero yo siento que al menos en mi caso, me adapté como muy fácil a la situación, porque también implica de que están el contexto para hacerlo, o sea, tener el lugar, el espacio, ¿cierto? Igual facilita el adaptarse rápidamente. Y la verdad es que hay que organizarse mucho en cuanto al trabajo. Yo creo que eso igual fue crucial, la organización, el tener tiempos para clases sincrónicas, para tutorías, para acompañamiento de práctica, para reuniones, para todo. Entonces, yo creo que eso, y ¿sabes qué? Yo siento que he desarrollado más la empatía. Y la comunicación efectiva, el escuchar, porque de repente no escuchamos realmente. Es como que escuchamos a la otra persona, pero lo interrumpimos, o nos vamos anteponiendo a lo que nos quiere decir. Entonces yo siento que he fortalecido la escucha atenta, la comunicación efectiva, con tanto con mis estudiantes como también con mis colegas. Así que yo creo que una de las habilidades que he desarrollado en este tiempo es eso.
En mi caso ha sido el autocontrol. Lo digo honestamente, para mí no ha sido fácil. A mí me gusta mucho salir y extraño mucho eso en mi vida cotidiana. ¿Ya? Por ende, he tenido que desarrollar mucho el autocontrol. No sentirme agobiada, porque los primeros días sí me sentía agobiada. Quiero ser lo más transparente posible en esto. Me sentía agobiada, yo creo que como todos, ¿cierto? El no poder salir, estar en cuarentena, el tener que pedir permiso para poder salir. Porque uno, ¿qué pasa con uno? Uno siente que su libertad está siendo sesgada. El que tú no te puedas mover de un lugar a otro, ir, pedir permiso, ¿te fijas? El mismo hecho de andar con una mascarilla cuando vas al supermercado, que con la mayoría de las personas que yo converso, se sienten como agobiadas con esa mascarilla, que no puedes respirar bien. Entonces, para mí eso fue, o sea, yo en este momento he desarrollado mucho todo lo que es el autocontrol, el detenerme, el poder respirar y decir, Jacqueline, cálmate, que no es no es un problema que tú vayas a poder solucionar de un momento a otro, no depende de ti, depende de muchas otras personas, está todo el mundo igual. Por ende, por tu salud mental, por tu salud física, respira, cálmate y sigue adelante.
Sí, son momentos muy complicados. Sí, nosotros siempre conversando las tres, inhala, exhala, porque hay que saber contestarle y llegarle a la persona. Y también por este medio es muy complicado, claro, uno a través de la pantalla, así como estamos en este momento conversando, nos podemos ver si nos reímos, las facciones de nuestra cara, pero a través de un texto escrito es muy complicado. Por ejemplo, cuando tú vas a retroalimentar a alguien o cuando vas a conversar con alguien, pero a través de la palabra escrita, tienes que tener un cuidado totalmente, bueno, pues, minuciosamente saber qué escribir, dónde ubicaste hasta una coma, porque todo eso puede traer malas interpretaciones. Entonces, preferiblemente, cuando nosotros estamos conversando entre nosotras profesoras o con los estudiantes, tratamos de que los estudiantes por lo menos se expresen con voz, porque a través de la voz también podemos ver el estado de ánimo de las personas. Entonces, es algo complicado, y entendemos que hay fallas de conectividad y todo el mundo no puede activar las cámaras o no puede activar un micrófono, e interpretar lo que la persona quiere decir a través de la palabra escrita es fuerte. Entonces, eso también es inhala, exhala, regúlate, nivélate. Sí, porque es que no, también te puede crear desesperación ese mismo tipo de comunicación que tú hablas y el otro te escribe. ¡Ay, Dios!
Mira, me encantó esta conversación y me imagino que las auditoras, los auditores, también, porque es muy interesante cuando ustedes plantean, ya en las tres hay una diversidad, y eso es lo riquísimo del ser humano y de gente como ustedes que son educadoras de párvulo, desde lo espontáneo, desde la verdad. Pero yo quiero plantearles ahora un cambio radical en el sentido de las preguntas, pero pensando que ya dijimos todo este contexto de adaptación y este contexto de cómo las ha estremecido y cómo sigue este proceso, que no es fácil. Pero hay algo que también no es fácil y que se va a seguir dando, porque mientras se siga este proceso van a haber egresos, etcétera. Y algo que siempre yo le consulto a las educadoras de párvulo, lo hemos tocado acá también en este programa, pero quería preguntárselo a Jacqueline y a María José. ¿Cómo ustedes visualizan, o cómo la Universidad de Los Lagos, a través de esta carrera, tiene un sello, este sello integral para la educadora de párvulo? Pero ¿cómo visualizan el trabajo de equipo de la educadora en formación con la técnico que a su vez en otras instancias, en otros institutos también se está formando? Porque ahí se produce que en el contexto, mucho en el contexto de este país, hay testimonios de discriminación que sienten las técnicos hacia la educadora. Hay testimonios donde no hay trabajo en equipo a la hora de la verdad, cuando llegan toda la magia de la enseñanza del aula, parece que se pierde. Y donde muchas veces la técnico anda prácticamente recogiendo o armando las cositas del aula y no participa de contextos de equipo. Y esto lo digo con mucho conocimiento de causa, conozco educadoras que trabajan con su técnico, pero superaron esta barrera de los estatus tan impuesta en nuestro país, en el ADN, y de los títulos. Porque ustedes podrán coincidir conmigo, sí, que externamente en otras latitudes un técnico tiene cual o mayor importancia que alguien de universidad. Entonces, ¿cómo se visualiza eso? Porque distintamente pandemia o no, es una realidad que golpea después ahí, porque también ninguna lo pasa bien, ni la educadora, que puede tener todo, entre comillas, la dirección del aula, ni la técnico. ¿Cómo se puede lograr, cómo es la enseñanza para eso hacia la estudiante, aun cuando después, claro, en la realidad ustedes saben que pueden llevarse toda la enseñanza de ustedes, pero llega una realidad donde no se produce? Hay mucho de eso, diagnósticos de que eso ocurre en el aula, de un jardín, etcétera, que la técnico se siente pasada a llevar, que también hay técnicos y técnicos, obvio, gente que estudió a veces porque no tenía otra opción. Pero hay otras instancias donde sí se da esta conexión. Y cuando la educadora abre las puertas de su conocimiento para trabajar en equipo, se produce la magia del equipo. Esa es una duda que se tiene mucho también.
Marcelo, contestando tu pregunta, yo creo que dentro de los 4 años de la duración de nuestra carrera de educación parvularia, fomentamos, incentivamos mucho el trabajo en equipo. Y este equipo en sala lo conforma tanto una educadora de párvulos como un asistente técnico. Y los niños y niñas, por supuesto. Entonces, siempre le mencionamos y le recalcamos de que la interacción positiva tiene que ser tanto entre ellas como con los niños y niñas que integran este nivel educativo. Entonces, lo primordial es un trabajo en equipo, donde exista colaboración, cooperación mutua, ¿cierto? De que tenga características como que exista comunicación efectiva entre ellas, que tengan los objetivos también claros y en el fondo las dos, por así decirle, remen para el mismo lado. Yo siento que igual siempre uno puede tener alguna diferencia con alguien, pero por lo mismo siento que trabajamos algunas competencias como de que ellas resuelvan los conflictos. Así que yo creo que por ese lado nosotros al menos siempre fomentamos eso, el trabajo en equipo, colaborativo, el respeto, por sobre todo independiente del título, o sea, somos personas. Así que por ese lado siempre fomentando y recalcando que tanto la asistente de párvulos como la educadora de párvulos son importantes y actores claves en el proceso educativo de niños y niñas.
Mira, en mi caso concuerdo igual con María José, pero yo personalmente que ¿cuál es mi forma de que las estudiantes puedan entender todo lo que es el trabajo en equipo? Es traspasando mi experiencia. Antes de dedicarme a la educación profesional, trabajé como educadora de párvulo en aula, con 45 niños en un nivel transición 2 durante mucho tiempo, en otra ciudad. Y te prometo que mi técnico, digo, porque la recuerdo con mucho cariño, para mí era parte fundamental. ¿Ya? Por ende, planificábamos todo en conjunto, hacíamos todas las cosas en conjunto. Entonces, cuando tú cuentas este tipo de experiencia que tienes a las estudiantes, ellas saben que tú estás hablando desde la experiencia misma, ¿ya? Que no lo estás sacando de un libro, que no estás viendo una película, un video, sino que tú le estás traspasando qué fue lo que tú viviste, cómo lo viviste y cuáles fueron los resultados que obtuviste con ese trabajo en equipo. Por ende, trabajamos competencias de trabajo en equipo, trabajo en colaborativo, pero también traspasamos experiencias. Y yo creo que eso es fundamental, ¿ya? Porque cuando tú le narras a las estudiantes las cosas que tú hacías, los chascarros que tú tuviste cuando eras educadora de párvulo, en mi caso, las cosas que no te resultaban bien, y que de repente la asistente, la técnico te decía, ¿sabes por qué no hacemos esto mejor de esta otra forma? Lo abordamos desde con otra mirada, por Dios, qué valioso.
Sí, sí. Ok, y antes, solo para terminar la idea de este contexto de las preguntas, lo planteo desde el punto de vista que si ya el trabajo en equipo es fundamental para todo, para una empresa que vende tangibles e intangibles, para el maestro que es carpintero con su ayudante, etcétera, etcétera. Si es importante para todo, imagínense lo importante que es el trabajo en equipo casi de feeling, de piel, que debe haber dentro del aula, porque los pequeñitos, y ojo, los pequeñitos y los papás también lo perciben al final. Entonces, debe ser terrible una mala coordinación entre una educadora y una técnico, porque al final este trabajo en equipo, estos pequeñines lo van a resentir mucho.
Algo que nosotros estamos tratando de trabajar dentro de la carrera es que cuando las estudiantes crean sus grupos de trabajo, no sea el mismo en las diferentes asignaturas, los diferentes trabajos que tienen que entregar, porque precisamente va a pasar esto, cuando ellas vayan a trabajar a una institución educativa, no saben con quién lo va a hacer, cuando vayan a una práctica profesional, no saben con quién se van a enfrentar. Tienen que saber manejar ese tipo de situaciones para lograr un logro, el objetivo que se quieran trazar en la vida. Porque nosotras tres, por ejemplo, siempre conciliamos trabajar y nos las llevamos bien, como dijiste tú, somos totalmente diferentes. Pero siempre logramos el mismo fin, el mismo objetivo. Cada quien presenta su idea, su posición, una opina más, una opina menos, pero siempre tratamos de llevar siempre el mismo objetivo porque nos trazamos esa meta. trabajamos en equipo y siempre logramos de mantener siempre la misma visión de lo que queremos hacer. Tratamos de orientar, de hacer tutorías, de hacer todo casi siempre en conjunto, porque tenemos y debemos manejar el mismo discurso en constante tiempo, sea hoy, sea mañana, para evitar confusión. Entonces, ese trabajo en equipo te permite adaptar a todas las realidades que tú siempre vas a estar viendo y solucionando.
Oye, y qué interesante, porque si las auditoras o los auditores pudieran verlas a ella, lo que ellas manifiestan, lo que ellas dicen, uno que tiene la oportunidad de haberlas conocido en vivo, justamente ustedes tres irradian, y en general me imagino yo todas las profesoras del ámbito de la educación parvularia y de la universidad, pero irradian eso. Pueden tener la rigurosidad de la planificación, del aula, de la clase, etcétera. Pero hay una parte como muy de niña que se les nota en los ojos a ustedes y que significa esa magia que debe tener la educadora. Y lo digo sinceramente porque no me imagino yo mirar a una persona, independiente que tenga 20, 30, 40, 50, y que te mira así, que la pura mirada te diga, y ella estuvo en un aula. O sea, habría que pensar dos veces para haber llevado al hijo o a la hija. Pero acá, qué relevante y qué bonito en ese sentido. Anita, que las profesoras, las educadoras de párvulo de la carrera de la Universidad de Los Lagos sean capaces de traspasar no solo el conocimiento, sino que, como decía Jacqueline, esa experiencia. Qué importante en estos tiempos donde muchas veces el exitismo pasaba la cuenta. Y qué importante que de la experiencia. Hay un autor muy importante, bueno, a mí me gusta mucho, no sé si usted lo conoce ni le gustará, que es Carl Rogers. Tiene nombre como de ciencia ficción, ¿eh? Pero este es un psicólogo que se fue por toda esta parte de el ser humano funcional, pero no funcional en términos del sistema, sino que era proactivo, la significancia para el aprendizaje, etc. Y él manifiesta en el tema de la experiencia precisamente ese plus que tenemos todos, pero que no siempre se sabe llevar, porque una experiencia después se traduce en, además, en aprendizaje, en conocimiento. Así que, qué importante lo que logramos, Anita, con este programa, El Mundo de los Porqués, ¿eh? Descubrimos a las niñas que hay en ellas.
No, siempre, siempre. No, y no te creas, nosotros tampoco es que somos tan perfectas, a veces tenemos nuestras diferencias, ya que lo que hace es reírse. No, por eso cuando, antes de grabar te dijo, y ella te deja hablar, porque a veces yo hablo de más. Me dice, ya, cállate. Claro, aquí en el programa hay que medirse.
Pero es importante,
¿eh? Bueno, es el mundo que existe entre nosotras.
Sí, sí.
Y que debe existir entre todo ser humano.
Sí, porque yo no somos perfectos.
Que las estudiantes las tengan como profesoras justamente, y más aún en esta etapa donde requieren, por lo que ustedes han manifestado, hay una pantalla, ¿verdad? Pero detrás de esa pantalla hay un ser humano, hay contextos distintos, hay drama, y qué relevante. Yo soy un convencido, se lo he preguntado en otras instancias a gente que analiza entre este devenir y el ser humano futuro, pero yo soy convencido que vamos a salir mejor parados. Hay otros que me dicen, no, aquí más individualismo. Yo digo que no, que esto es como cuando vienen esas crisis de las civilizaciones. Llega, toca fondo, como el ave fénix, emerge para un mejor y una mejor ser humano. Espero que sea así por el bien justamente de las nuevas generaciones que están en un contexto donde ninguno de nosotros pasó en la infancia o adolescencia. Así que, esto, pero muy grato, Anita, que me hayas invitado a tu programa.
A mi programa.
En este instante, ¿eh? No, yo creo que las auditoras y los auditores se han llevado una sorpresa, porque no solo hablaron ustedes como educadoras de contextos de aprendizaje, de estilo o del término también inteligencia emocional. Porque mira, solo para acotar este punto, qué importante lo que pasó aquí. Se habló de un término inteligencia emocional, se le puso teoría, se le puso contexto histórico. pero hubiese quedado en la nada si no hubiese habido este otro traspaso de la vivencia, la experiencia, el ser. Antes del hacer está el ser, y aquí lo hemos sentido. Y qué importante, han demostrado que tienen inteligencia emocional. Yo los felicito.
Muchas gracias.
Bueno, chicas, si quieren decir algo para despedir el programa, el micrófono es de ustedes.
Al menos yo agradecer la invitación. La verdad es que fue muy grato compartir con ustedes este rato. Y ojalá que esta pandemia signifique en cada uno ser más humanos. Yo siento que tengo la esperanza y la confianza de que sí va a ser. Ya dejar de lado la competitividad, tanto ego, ¿cierto?, que nos hace tanto daño. Yo siento que debemos ser más humanos, escuchar, no criticar tanto. Y dar más amor y cariño a quienes nos rodean, sobre todo. Así que muchas gracias por la invitación.
Qué lindo, me llega al corazón esas palabras, me hace volver al jardín.
Por mi parte, gracias, igual, por mi parte igual les quiero dar las gracias. Lo pasé muy bien. Me he reído, he pensado, he reflexionado. Y en relación a la pandemia, yo creo que nos va a fortalecer a todos. Hay algo que, para cerrar, creo que las familias se han vuelto a reencontrar. Algo que hace tiempo atrás lo estábamos perdiendo. El mismo hecho que los padres trabajen desde la virtualidad de su casa, han tenido mucho más contacto ahora con sus niños, ¿ya? Les ha permitido por lo menos llevarlos a la cama a la hora de dormir, quizás compartir un almuerzo, quizás tomar desayuno, teniendo 10 minutos más que antes no los tenía porque pasaba el furgón escolar, que iban a llegar tarde al colegio. Entonces, yo quiero pensar de esa forma, de manera positiva, que estamos fortaleciendo mucho más a la familia, algo que estábamos perdiendo, vuelvo a decir. Y esta pandemia sí, nos va a mejorar mucho más, vamos a ser mucho más empáticos, más solidarios, siempre estamos pensando cómo poder ayudar a las personas, y eso le hacía falta a nuestra sociedad. A todo el mundo, yo creo. Así que muy agradecida por la invitación de Ana. Muchas gracias, Marcelo, y fue un placer.
Bueno, fíjate tú, y tanto que me costó que nos uniéramos contigo en un programa de esto, Marcelo.
Bueno, lo bueno cuesta, pues.
Sí. Bueno, para finalizar esta parte ya, debemos de tomar en cuenta que todos debemos de aprender y poner en práctica lo que es el manejo de las emociones. Y siempre lo hemos conversado, bueno, desde que comenzó esta pandemia siempre ha sido el foco este, las emociones en las personas, adultos, niños, conversar siempre de la familia, apoyar, llevarnos a la autorreflexión de todo lo que está pasando y todo lo que estamos aprendiendo, porque es muy importante. Y bueno, fíjate, Marcelo, nos faltó algo. Yo dije, vamos a ver si Marcelo se acuerda, pero no te acuerdas de Marcelo.
El saludo.
¿El saludo a quién?
A Iván, pues.
A Iván, pues, nuestro amigo Iván Barriento. No, lo saludamos, pero yo dije, hoy voy a dejar que Marcelo
lo salude. Es que yo lo saludo casi todos los días, me encuentro en reunión y todo por eso. A ti te toca la responsabilidad.
¿Sí? Bueno. Saludos a nuestro querido Iván Barriento. Iván es el que siempre nos hace la preparación técnica del programa, que nos lo pone muy lindo para que salga al aire, chicas. Bueno, muy agradecida con ustedes por compartir con nosotros, con el mundo que siempre nos escucha, darnos sus experiencias, sus conocimientos a nuestra audiencia, que esperamos y siempre suponemos que nos escuchan semana a semana en este mundo, ¿no? Porque, bueno, Marcelo, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad, que te vuelva a ver, Marcelo.
Muchas gracias. Oh, me trata como que si yo no quisiera estar en prueba, pero a veces no se puede, muchas cosas son las veces. Muchas gracias, María José y Jacqueline. Que estén muy bien.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.